Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5660 de la historia de Tiempo de Español, en el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés, hoy 14 de abril. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Cada vez queda menos para que acabe la Liga y cada vez queda menos para que podamos seguir en Primera División. No está todo hecho. La victoria del otro día en campo del Celta nos deja con un margen de 6 puntos sobre el equipo que marca el descenso, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Y a partir de ahí, pues todo lo que ustedes quieran, podemos hacer las cuentas habidas y por haber y cuentas también de la lechera. Pero está claro que en estos momentos la situación del equipo es con la flecha hacia arriba, muy positiva, ya desde hace ya bastantes encuentros y sobre todo después de las dos victorias consecutivas fuera de casa frente al Rayo 0-4 y el sábado 0-2 frente al Celta. Son 6 goles a favor y ninguno en contra. Creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada, pero ya no por estos dos partidos, sino desde ya hace como mes y medio más o menos. Es verdad que en casa estamos sufriendo un poco más. 3 empates consecutivos en casa. Atlético de Bilbao, Girona y Atlético de Madrid. Y esto es un poco lo que nos está haciendo que no demos el salto ya para decir casi, no digo virtual, casi oficialmente, numéricamente, equipo ya nuevamente en Primera División. No va a ser fácil a pesar de todo. Creo que nos quedan 5 puntos. Son 8 partidos los que nos quedan, al resto 7, excepto al Villarreal también, que le quedan 8 partidos, que es el partido que jugaremos el día 27 en la Cerámica. Pero a pesar de todos estos números, que siempre a veces los puedes hacer de una lectura positiva, otra vez, o en otras ocasiones negativa, la imagen del equipo es la imagen de un equipo sólido, un equipo que sabe a qué juega, y unos jugadores totalmente comprometidos. Es que no se puede decir nada más. No le puedo poner ningún pero. Me puede gustar más un cambio, me puede gustar más o menos la actuación de un jugador en un partido, puede estar mejor, puede estar peor, pero lo que es el conjunto de lo que estamos viviendo en el último mes y medio del Real Club Deportivo Español es de un equipo que se va a salvar. Y si yo tengo que reconocer que me equivoqué, pues lo voy a reconocer y ya está. Ya les he dicho que voy a hacer un vídeo más que disculpándome, reconociendo que me equivoqué con Manolo González. Pero primero tiene que llegar la salvación matemática, que eso es lo más importante de todo. Y tengo ganas de hacer ese vídeo y tengo ganas de reconocer que me equivoqué. Ahora es muy fácil el poder valorar todo lo que ha pasado a lo largo de toda la temporada. Y me estoy adelantando demasiado, porque aún no estamos salvados. Aún no estamos salvados y, por lo tanto, pensar un poco que el año que viene estaremos en Primera División, que seguiremos en Primera División, es un poco aventurado aún. Debemos tener los pies en el suelo. Las cosas se están haciendo bien. El equipo da esos inputs positivos y no podemos decir lo contrario. Es que no se puede decir lo contrario. Hemos perdido 2 partidos en la segunda vuelta. Uno en Anoeta, que estuvimos a punto de empatarlo, pero que al final se nos fue por una mala defensa, casi al final del partido, y luego el robo de Mallorca, que eso es un empate puro y duro, pero ahí nos robaron. Tendríamos un puntito más. Es que ese punto más a lo mejor te da vida. Lo digo porque son 6 puntos. Son 2 partidos que llevamos de diferencia. 2 partidos que llevamos de diferencia. Miren, la clasificación, si ahora dijéramos, bueno, vamos a mirarlo de manera muy, muy, muy positiva, el Alavés es el que marca la salvación, que son 6. Bueno, 5. Tenemos el Average. Quien está en estos momentos en zona de descenso es la Unión Deportiva Las Palmas con 29. Claro, son 2 partidos casi. Podemos permitirnos el lujo con el Alavés de perder un partido, bueno, perder 2, pues que es difícil, son 5 puntos, no sé cómo hacer la lectura esa, pero es perder un partido seguro y empatar otro si ellos consiguen casi todo ganado. Y va a ser muy complicado, porque este fin de semana hay un Sevilla Alavés. Y yo quería que el Sevilla bajara, pero prefiero asegurar nuestra permanencia en primera, que gane el Sevilla, y entonces ya tenemos un equipo casi casi ya más complicado para que baje de categoría, pero mantiene más al Alavés ahí. Pero claro, luego hay que ver qué hace la Unión Deportiva Las Palmas con el Mallorca, que claro, no es, por eso les digo que no es todo tan tan sencillo, tan fácil como algunos lo quieren ver. Que yo entiendo que haya un clima de euforia en estos momentos en el entorno del Real Club Deportivo Español. Hombre, si no estamos contentos ahora, pues ¿cuándo lo vamos a estar? Después de las 2 victorias fuera de casa consecutivas, que no lo hacíamos desde, creo que era David Gallego. Creo que desde David Gallego no conseguíamos las 2 victorias consecutivas fuera. El David Gallego que cogió al equipo el año que cesan a Quique Sánchez Flores. Por lo tanto, de eso ha llovido mucho. No sé si alguno tiene alguna estadística con Rubi, pero me parece que no. Creo que con Rubi no. Pero bueno, miren, todo es posible. Todo es posible en momentos donde las estadísticas van a favor del Real Club Deportivo Español. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de muchísimas cosas. Por supuesto, de las posibles novedades del mercado, etcétera, etcétera. Que con cuidado, con tiento, hay que hablar, pero pensando que el equipo está en primera. Además, es que leo, me gusta ver también y leer lo que dicen los socios del Español a través de las redes sociales. Leo alineaciones de que les gustaría el año que viene, nombres de jugadores que deberían seguir. Todo esto es verdad y está muy bien, pero el problema es que luego hay una parte fundamental de todo este engranaje, independientemente de estar en primera, que eso, bueno, decir que estamos en primera no se puede decir aún, pero estamos más cerca cada vez y eso es importante. Pero luego la otra parte del engranaje es la propiedad. ¿Qué va a hacer la propiedad? ¿Qué dinero le van a dar a Garagarza para mantener un poco el esqueleto del equipo? Ya no hablo de fichar. Hablo de mantener a los jugadores que están en estos momentos llevando al Español a esa zona que todos queremos de confort en Primera División. El de no sufrir ya en las últimas 2-3 jornadas, que estemos ya salvados el día del Barcelona, por ejemplo. Ojalá. Ese día ojalá consigamos estar salvados o miren, aún perdiendo, conseguir matemáticamente la permanencia. Y ya no les digo si ganamos y les quitamos la liga. Ya sería increíble. Pero hace años, el primer año de Chen, bueno, el primer año, el año que llega Chen, nos salvamos matemáticamente perdiendo en campo el Barcelona. Creo que perdimos por 4-0 o 5-0 con Galca de entrenador. Hombre, yo firmar eso no me gustaría. Pero, hombre, celebrar la permanencia en casa creo que sería bueno. Aunque eso de celebrar permanencias no creo que sea algo muy positivo para un equipo grande. Y quiero aquí hacer una mención al Bocachanclas de Yago Aspas, que se pasó dos pueblos diciendo que el Español era un equipo pequeño. Un club que tiene más años que el Celta, que tiene más títulos que el Celta y que lleva más años en primera que el Celta. Pero bueno, creo que la recomendación que le puedo hacer yo a Yago Aspas es que deje el fútbol, que ya no está para jugar, y que antes de que le retire el fútbol, retírate a tiempo, así no sufrirás tanto como sufriste el otro día viendo cómo un equipo llamado Real Club Deportivo Español os ganó 0-2 y jugando mejor que vosotros. Pero bueno, quería simplemente comentar este tema. Son las 6 de la tarde, 11 minutos. En unos instantes haremos una pausa, escucharemos los dos momentos estrella de los goles de Roberto el pasado sábado en Balaídos. Y luego hablaremos de nombres propios como el de Joan García, el de Quique García, Sandro Ramírez, Rosier, jugador del Leganés, de los partidos que nos quedan, estos 8 partidos que nos quedan aún, de el por qué estamos como estamos ahora y de muchas otras cosas. Creo que es un programa donde les vamos a explicar muchas novedades también, así que estén atentos a lo que les vamos a contar en los próximos minutos en este programa 5.660 de la historia de Tiempo de Español. Habrá cosas que posiblemente no les guste mucho. Los próximos partidos son Mallorca-Leganés, Sevilla-Alavés y Las Palmas-Atlético de Madrid. Bueno, Las Palmas-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid no sé cómo va a afrontar ese partido. Porque el otro día, por ejemplo, el Madrid ante el Alavés hizo lo justo. Se autoexpulsó Mbappé y a pesar de todo el Madrid ganó 0-1. Creo que el Alavés perdió una oportunidad enorme de ganar el partido. Afortunadamente para nosotros. El Getafe perdió en casa contra la Unión Deportiva Las Palmas, ganando 1-0 en el descanso, pero la tontería de Diego Rico dejando a su equipo con uno menos hizo que al final la Unión Deportiva Las Palmas consiguiera la victoria. El Leganés estaría matemáticamente ya casi salvado si hubiera ganado, o virtualmente si hubiera ganado. Perdón, el Leganés, el Getafe. El Getafe es un equipo que es el que nos viene el viernes, que luego hablaremos del partido, que a mí más que miedo me da. Ojalá fuera el Valladolid. ¿Quién viniera el viernes? Un equipo desahuciado. Pero el Getafe, que aún no está del todo salvado, que jugar contra ellos es como un dolor de muelas. Ostras. No sé. Yo no digo que firme un empate, ¿eh? Pero puntuar no nos iría mal. Hombre, ganar sería increíble, por supuesto. 3 victorias consecutivas, ¡buah! La releche. Pero va a ser complicado el partido. Viernes Santo, dicen que mucha gente va a ir al partido, que hay una zona que ya está sin entradas. El club no ha hecho ninguna promoción. El club sigue estando siempre al margen de la realidad, de lo que es la afición del Real Club Deportivo Español. Creo que se tenía que haber hecho una gran promoción, sobre todo para la gente, porque mucha gente va a estar fuera, es verdad. Pero si alguno tenía alguna duda o lo que fuera, yo qué sé, haz una buena promoción. Haz una buena promoción. Y si puede llevar cada socio o cada abonado a otra persona, pues mucho mejor. Creo que mejor ser 30 que 20.000. Que va a haber una entrada, hombre, no sé si será de las mejores de la temporada, me extraña. La peor de la temporada, no creo. Y más, tal y como estamos jugando ahora, y más, además, que el equipo no necesita. Debemos también darle nosotros al equipo ese plus que el equipo está dando a la afición del Español en los últimos partidos. Creo que es el momento también, siempre lo ha hecho la afición, pero después de las 2 victorias fuera de casa, llegar a los 25, 26 mil espectadores el viernes, que es un Viernes Santo, a las 9 de la noche, festivo, creo que no es un mal día. Es Semana Santa. Jugar el sábado a las 2 o a las 4 y cuarto o a las 6 y media creo que es igual de mal o de malo que el viernes. yo les digo, a lo mejor el viernes es mejor que jugar el sábado o el domingo, en estas fechas. Así que vamos a intentar dar todo por el equipo, que consigamos, pues estoy convencido que si ganamos, creo que virtualmente ya casi casi podemos decir que estamos salvados, virtualmente, ¿eh? Y a partir de ahí luego nos quedan las dos salidas, la del martes que viene contra el Valencia en Mestalla y luego el domingo contra el Villarreal. Aún no se sabe las entradas que nos van a dar la familia Roche, no las sabemos aún. Hay muchísima gente que quiere a Villarreal. Alguno prepara ya el desembarco en la cerámica, pero hay que tener paciencia porque no sabemos aún las entradas. Quien se las quiera sacar de manera personal a través de la página web del Villarreal, pues cuando las pongan a la venta, vamos a ver. Porque ellos el campo no lo llenan. No lo llenan. Y si ese campo se va a llenar el domingo 27... es gracias a la afición del Español. Ojalá. Ojalá el día 27 mínimo 1.000 pericos podáis ir con entrada y disfrutar de un partido que puede marcar mucho. A nivel positivo, ya no digo negativo, ¿eh? Porque creo que aun perdiendo en Villarreal no pasa nada. Pero es verdad que puntuando en Villarreal la cosa ya se pone muy, muy cercana. Y contra antes consigamos la permanencia, muchísimo mejor. 6:17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los dos momentos estrella del partido Celta 0, Español 2.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a recordar los dos momentos estrella del partido Celta-Real Club Deportivo Español. El doblete de Roberto Fernández, que ya lleva 5 goles como jugador del Real Club Deportivo Español, está a 2 goles de igualar el récord de un jugador en el mercado de invierno, que fue Daniel Pablo Osvaldo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir con Estrella Damm los 2 goles que nos dieron la victoria en Balaídos. Estos fueron los dos momentos estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Juega Puado para Romero, Romero para Puado, buen pase, vamos a ver qué hace Javi. Juega Puado para Roberto, ¡Roberto! ¡Gol! Doble cambio en el Celta, se han retirado Javi Rodríguez. Ojo a Roberto, ojo a Roberto, ojo a Roberto, ojo a Roberto, 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 ¡gol! Final Roberto Fernández y consigue el segundo. 18, segunda parte, Balaídos doblete de Roberto, Celta 0, Español 2.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 de la tarde, 22 minutos, nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos 93-570-7309, 93-570-7309 o también 93-716-1275, 93-716-1275. Bufete de Abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones, especialistas en derecho bancario e inmobiliario. Bufete de Abogados Español Moreda. Por cierto, en goleadores llevamos ya 33 goles a favor. Fíjense que llevamos 33 a favor, 40 en contra. Ya hace nada llevamos una diferencia de goles en contra brutal. Puado 10 goles, con 5 Roberto, con 3 Jofra, con 3 Cabrera, con 2 Romero, con 2 Cumbula, con 1 Tejero, con 1 Cardona, que ya no está, con 1 Vélez, con 1 Kedira, con 1 Calero, con 1 Milla y en propia meta Muriqui y Courtois. Estos son los 33 goles que ha marcado el equipo a lo largo de estas... Bueno, pues llevamos nosotros 30 jornadas, ¿no? Exacto. Nosotros llevamos 30 jornadas. Bueno, pues vamos a un gol más o menos por partido. Que antes no llegábamos ni a eso. Así que vamos bien. Y en contra 40, que seguimos aún arrastrando lo de la primera vuelta, pero que ya estamos en la mitad de la tabla en los goles en contra. Me comentaba también Marcoch que los con David Gallego fueron 3 victorias fuera de casa consecutivas, que de momento no lo hemos batido aún, que fueron Girona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. No está nada mal, no está nada mal. A ver si conseguimos la tercera en Valencia. Hablamos ahora de... Bueno, antes de hablar de Joan García y de una noticia que aquí comentamos hace tiempo y que hoy... Robert Hernando lo ha escrito una reflexión en voz alta. Bueno, sí, escribir en voz alta es difícil, ¿no? Escribir en redes sociales, en Twitter, que voy a comentar también. Nos vamos a La Seba, restaurante Trutería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Ya saben que en La Seba encontrarán las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas van a encontrar en La Seba. La Seba está abierta de martes a domingo al mediodía. La Seba, calle La Perla, número 10, en pleno centro de Gracia. La Seba. Tienes menús para comer, menús para cenar y las mejores tortillas que vas a encontrar en toda Cataluña las vas a encontrar en La Seba. 50 clases de tortillas diferentes que vas a encontrar en La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. La Seba. La Seba abierta de martes a domingo al mediodía. La Seba. 6 de la tarde, 25 minutos. A ver, el del tema Joan García. Hoy Robert Hernando en Twitter ha puesto que le ha llegado, que el Real Madrid está interesado en Joan García, cosa que aquí hemos dicho desde hace ya bastantes meses, y que el Real Madrid estaría dispuesto a ceder al jugador una temporada como mínimo para ver qué pasa con Courtois. Según dice Robert, el Madrid quiere a Joan, pero quiere que juegue. No quiere tenerlo como suplente, porque en principio Courtois es el titular. Yo creo que Joan es mejor que Courtois en estos momentos, pero bueno, la decisión la tomará el entrenador del Madrid, si es verdad o no es verdad, todo lo que se está hablando de la posibilidad de la marcha de Joan al Real Madrid. Está claro que en el tema Arsenal, Joan tiene claro que no se va a ir de suplente al Arsenal, ni a ningún equipo. Joan va a dudar mucho en marcharse. El acuerdo que siempre he dicho yo es con el representante o los representantes del jugador, que tiene la palabra del español de la salida. Una buena oferta, nadie va a pagar la cláusula de Joan, que son 25 millones, por lo tanto estamos hablando de 20 más 5 más o menos. Ojalá, Joan se quedara un año más. Esa posibilidad existe y es real, como ha hecho, por ejemplo, el Liverpool con Mamardashvili, portero titular del Valencia. El año que viene se irá al Liverpool, pero este año el Valencia, gran parte de su salvación, porque creo que el Valencia también está, tiene dos puntos más que nosotros, está casi salvado también, es gracias al técnico, a Corberán, y por supuesto al portero. Portero del Valencia, hay que reconocer que es muy bueno también. No tan bueno como Joan, pero ha salvado muchos puntos también al equipo che. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Joan en estos momentos, repito, es el mejor portero de la liga. Lo dice ya todo el mundo lo dice. El otro día hizo un paradón tremendo a mano cambiada en un lanzamiento de Aspas con el 0-1. Y es cada partido es la parada del mes. Cada partido es la parada del mes. La seguridad que da Joan. Yo recuerdo el sábado pasado estando en los pupitres con gente del Celta y con mis compañeros de COPE Nacional, quedaban alucinados. Y mi compañero técnico de Vigo, que era del Celta, me dijo, es que tenéis un portero que es el mejor de la liga. Y es que da una seguridad tremenda. Por alto, en el mano a mano, con los pies, es brutal. Y entonces, claro, todos los equipos quieren a Joan, porque Joan tiene 23 años. Y es un portero de futuro. Incluso, hasta poderlo vender, lo compras por 25 y lo puedes vender por más, dentro de 4, 5 años o 6. O puede tener una carrera larguísima en un solo equipo. No lo sé lo que va a pasar con Joan. Sí que sé que no va a seguir el año que viene, a no ser de repito, que se produzca esta situación que es factible, que es real. Es decir, no es algo inventado por muchos. Y me refiero a Robert Hernando o al que les está hablando en estos momentos. Yo dije que el Madrid estaba interesado en Joan. ¿Por qué? Porque el entrenador de porteros del Madrid, Llopis, es un enamorado de Joan García. Y esto también lo contó en el Twitch hace unos meses Jesús Salvador, que está ahora con Ramón Planes en el mismo equipo, en Arabia Saudita. Es el equipo que donde juega Benzema también, que nunca me acuerdo el nombre, pero que es igual, que da lo mismo donde el equipo que es, que el entrenador de porteros del Madrid quiere a Joan García. Claro, 25 millones creo que los vale, y más. Pero el español no puede hacer un nuevo contrato a Joan porque, entre otras cosas, los representantes van a decir que no. Ojalá pudiéramos hacerle un contrato ahora a Joan, mejorar el contrato y poner una cláusula de 50 kilos. Pero ya estamos tarde. Ya se consiguió mucho haciendo una renovación de Joan y poniéndole la cláusula de 25. Que si va a la selección, serían 30. Pero claro, el problema es, en la última ventana de selecciones en junio. Si no lo llama De La Fuente, que no entiendo por qué no lo llama, porque Remiro está para otra cosa y no para ser portero en estos momentos. Le veo con cariño, Remiro es un buen portero, pero está muy mal. Remiro está muy mal y el mejor portero es Joan y por lo tanto creo que tiene que ir. Joan tiene que ser convocado sí o sí en el mes de junio. Y ahí, aún con contrato en vigor, tenemos los 30 millones. El problema es saber el acuerdo que llegó el Español con los representantes de Joan de cuál era la cantidad máxima que el Español les iba a pedir. No creo que... A ver, en segunda la cláusula bajaba a 15, pero es que creo que deberemos o deberíamos, aunque no oficialmente, descartar lo de bajar a segunda. Porque estamos donde estamos, es verdad, pero la dinámica es muy diferente, pero también es verdad que a veces las dinámicas de los equipos cambian. Miren el Girona. El Girona nos acaba en la primera vuelta 12 puntos. 12. Ahora le sacamos uno nosotros. El Girona está más cerca de bajar de categoría que nosotros. ¿Quién se lo iba a decir hace 3 meses a un equipo que estaba jugando la Champions? Pues miren, al final acaba bajando un tontito. Un equipo de los tontitos. De aquellos que se piensan que están salvados y pom, 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 acaban bajando. Y cuando un equipo viene de abajo, viene de sufrir como nosotros, pues no se deja ir y piensa, venga, va, hay que seguir luchando. Y el Girona, pues creo que entre las lesiones que ha podido tener, el desgaste físico y mental, el otro día perdió en Pamplona 2-0. Sin que Osasuna hiciera un gran partido. Y además les anulan 2 goles, que son bien anulados los 2 goles que les anulan al equipo de Michel. Y se te viene el equipo pues abajo. No sabe reaccionar, no sabe lo que te está pasando, te vienen de todas partes y al final acabas bajando. ¿Que me gustaría que bajara el Girona? Sí, por supuesto. Me sabría mal por David y por el míster del Girona. Por el resto, no. Y menos por Yangel, que me encantaría, porque es otro boca chanclas. Pero bueno, vamos a esperar. Pero lo que les digo, que por ejemplo el Girona juega este fin de semana en casa contra el Betis. El Betis que se está jugando a la Champions. Se está jugando a la Champions y más después de perder ayer en casa con el Villarreal. Miren, ya sé que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es el viernes ganar al Getafe. Que va a ser un partido de aquellos canallas. Asquerosos, partidos asquerosos. Por la manera que juega el Getafe. No sé quién va a llevar la posesión de balón, de qué manera vamos a jugar, no lo sé. Pero es un partido extraño. Extraño. Y, a ver, miedo. Ya no me da tanto miedo estos partidos. No me dan tanto miedo porque creo que el equipo está en estos momentos con una mentalidad y una capacidad de resolver partidos, de jugar bien. Y además de que se creen ya lo que hacen. No va a estar Puado. Puado fuerza la amarilla. Solo hace falta ver cómo es la jugada y las declaraciones de Manolo en rueda de prensa. ¿Que yo no lo hubiera forzado? Posiblemente. Pero claro, nunca sabes cuándo es el momento de limpiarte. Martín estuvo, creo que fueron 8, 9 o 10 jornadas con 4 amarillas. Y acabó jugando todos los partidos. Incluso llegó al playoff sin problemas. Pero no sé si en el playoff contaban o quedaban libres. Creo que quedaban libres, me parece. Yo creo que sí. Esa es una duda que tengo ahora. Yo sé que el año pasado lo comentamos, pero ahora no lo recuerdo. Pero es igual. Yo no lo hubiera forzado. Y más Puado, que es un jugador que tampoco le pone intensidad, pero no es de aquellos que meten la pierna como Paul Lozano de una manera escandalosa, que se les nota que meten la pierna. Paul Lozano lleva 12 amarillas ya. Por eso yo no lo hubiera hecho. Pero si es un poco también por cansancio, porque Puado lo está jugando todo, pues es posible que vaya bien este descanso. Eso lo veremos, porque claro, si el viernes empezamos, ¿cómo se nota que no está Puado? ¿Cómo se nota que no está Puado? Pues lo habremos hecho mal. Espero que Manolo sepa cómo jugarlo. Es decir, yo tengo dos opciones para sustituir a Puado, que es jugar con Antonio y Jofra y con Roberto de arriba, sin cambiar el centro del campo, es decir, con Paul, Urco y Kral, ay, perdón, Paul, Urco y Espósito. Espósito haciendo, bueno, lo que está haciendo ahora, que está muy bien. Y la otra opción es poner a Espósito haciendo de Puado y Kral haciendo de Kral, no haciendo de 8. Es decir, quitas a Jofra o Antonio, que Antonio está mejorando cada día más. El partido de Antonio el otro día en Vigo es de lo mejor del canterano del Real Club Deportivo Español, que creo que le ha ganado la partida a Jofra. Porque defensivamente Antonio además ya empieza a defender bien. Es que no es tan fácil en gente que debuta en Primera División el pedirle que ataque, como es extremo Antonio, y además que defienda. Claro, son jugadores que no están acostumbrados al ritmo de la Primera División. Y lo tienes que ir cogiendo, lo tienes que ir cogiendo, y Antonio en estos momentos está mejor que Jofra. ¿Que podrían jugar los dos y tener dos extremos? Bueno, ¿por qué no? Es una posibilidad. Y la otra, repito, es colocar a Kral y poner a Espósito haciendo de Puado, que yo creo que puede ser la mejor alternativa. Porque lo que sale del banquillo, perdonen que les diga, pero a mí me deja, excepto Calero o Kral, porque la salida otro día de Jofra también, ya son 14 jugadores, 14-15 tenemos, porque a mí, para mí ya, yo lo siento, me encantó su tuit, pero me deja muchas dudas. Kedira tres cuartos de lo mismo, ya no hablo de Béliz, de un Tejero que está también desaparecido. Sergi Gómez, por supuesto, que hace años que no juega. El tema Guado, bueno, es igual. Vamos a ver qué decide Manolo. No queda tanto, jugamos el viernes, así que les iremos contando a ver qué pasa con el sustituto de Puado. La rueda de prensa de Manolo es el jueves a las 4 de la tarde. Ya les adelanto que el programa del jueves es de 4 a 5, Jueves Santo, porque hay programación especial en COPE. Así que daremos en directo la rueda de prensa de Manolo González en ese especial que hacemos este jueves de 4 a 5 de la tarde. También les contaré los horarios del Twitch, etcétera, etcétera, pero hoy estamos a lunes, ya llegará el miércoles y el jueves para hablar de todo esto. Son las 6 de la tarde, 38 minutos, hacemos una nueva pausa y les hablo de nombres propios que han salido a lo largo del día de hoy como futuribles del Real Club Deportivo Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Aprovechamos para irnos a... ¿Nos vamos a Rombus o a Bar Pinocho? Donde tú me digas. Ahí estamos, a Rombus. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corpore, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Estamos en plena campaña de la declaración de renta, ya sabes, si es una recomendación que os hago a todos, antes de presentar el borrador, de hacerlo sin pensar, consultar con Rombus, porque hay cosas que a lo mejor piensas que no puedes declarar y las puedes declarar, cosas que puedes desgrabar y que tú no desgrabas, o viceversa, que desgrabas y que no puedes desgrabar y luego te revisan la declaración. Antes de verdad, de presentar la declaración a Hacienda, consulta con Rombus, tu consultoría global, Perica, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Nombres propios que han salido hoy en la órbita de futuribles del Real Club Deportivo Español. Quique García, lo ha comentado nuestro compañero Quique Iglesias. Quique García es un jugador que tiene 36 años, que en su momento coincidió con Garagarza en el Eibar y que ahora está en el Alavés. Creo que lleva 11 goles. A mí personalmente... no me gusta. Yo no digo que sea mal, que no sea un buen jugador o que no sea necesario para el Español. Es verdad que la situación de Quique García es la idónea para el Español. Un jugador que acaba contrato, que te viene libre, que tampoco te va a pedir una prima de fichaje enorme porque tiene 36 años. Pero también es verdad que no, si quiere hacer su último contrato, no puede ser en el Español. Lo digo por la cantidad que le puede pagar el Español. Quique García está en el Alavés, por lo tanto, tiene un IRPF mucho más bajo y el jugador, bueno, pues cobra más. Cobra más, porque el concierto vasco es así. Y no nos engañemos. Si un jugador, tú le pones a un jugador, no sé el tanto por ciento que es en el País Vasco el IRPF, el máximo, pero ya saben que aquí es el 48%, me parece. Allí creo que es el 30 y pico. Es decir, que claro, si tú cobras un millón, aquí te retienen casi la mitad. Y en el País Vasco te retienen el 30%. Me parece que es un 30%. Si alguno lo sabe exactamente, es que no lo he mirado, ¿eh? Me ha venido ahora pensando en lo que le puede pagar el Español a Quique García. Creo que con 36 años... ya es demasiado. Es demasiado. Estamos hablando de que Lele Cabrera, o por lo menos he comentado que Lele Cabrera para mí ya ha acabado un ciclo en el Español y va a cumplir 34. Imagínense Quique García con 36. Me llegó el sábado, y a través de dos vías, la posibilidad de Sandro Ramírez, siempre y cuando el equipo canario, la Unión Deportiva Las Palmas, baje de categoría. El problema de Sandro es que tiene un año más de contrato. Pero yo no sé si hay una cláusula de salida. Es decir, nosotros en el Español había jugadores que si el equipo donde ibas pagaba tu ficha, podías irte cedido. Caso de Joselu, por ejemplo. Entonces, claro, yo no sé si la cláusula de Sandro Ramírez, o hay una cláusula de Sandro Ramírez, que a mí me parece que es un jugador que hace 3-4 años yo no hubiera fichado, porque estaba no reñido con el gol, peleado, desquiciado con el gol, pero hay que reconocer que estos dos últimos años lo está haciendo bien en la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que ha encontrado su equipo. No sé si, y además creo que tiene 28-29 años. Yo con el tema de las edades a veces siempre voy un poco perdido. Pero entre los dos me quedaría con Sandro. Esta es la realidad. Pero está más cerca, por el tema económico, Quique, que no ha renovado con el Alavés. Claro, el Alavés a lo mejor no lo puede renovar porque no sabe qué va a hacer. O no lo quiere. Porque un jugador que es el máximo goleador del equipo y resulta que no lo ha renovado, algo hay. Claro, algo hay. Si le quedara un año más de contrato, diría, hombre, es que le queda un año más de contrato a Quique García. Quique García lo ficha el Eibar en su momento y lo ficha, pues, Garagarza, que era en aquel momento el director deportivo del Eibar. Así que lo conoce perfectamente. Ahora Quique tiene 35 años. Tiene 35 años, lo estoy mirando ahora. Ay, que solo quiere jugar en primera. Vale, vale, me dicen que solo quiere jugar en primera división. Vale, pues ya está. Entonces no hay más historia. Y él no quiere renovar. Hombre, podría renovar diciendo, pero oye, si el equipo baja, pues me voy, pero tampoco quiere quedar mal él. Así que lo dicho, como ha comentado nuestro compañero Quique Iglesias, Quique García es uno de los posibles candidatos a la delantera del Español. El otro es Sandro, jugador de Las Palmas, pero ya les digo que el problema es que le queda un año. Si Las Palmas no baja, lo va a cumplir, pero si Las Palmas baja, estoy convencido de que no se va a quedar allí. Y luego está todo el tema de Roberto, que estoy también con mi compañero Quique. Por lo que yo sé, Roberto se quiere quedar. El Braga va tercero en la Liga, ojo. El Braga está haciendo una temporada muy buena en Portugal, pero el jugador no quiere volver allí. Pero hay una opción de compra del Español de 10 millones. El Español está intentando una cesión de un año. Y entonces sí que puede ser una cesión de un año con una opción de compra obligatoria o comprar una parte de los derechos de Roberto. No va a ser fácil la negociación con el Braga. Porque el Braga, si me dijeras, no, es que el Braga está muy mal, pero es que el Braga va tercero. Y ahí está también Víctor Gómez, por cierto, en el Braga. Así que no va a ser fácil. Roberto no va a ser fácil, igual que el tema Cumbula, por ejemplo, tampoco va a ser muy fácil. Yo creo que es el tema más complicado. Lo de Urco, miren, les digo una cosa. No tengo tan claro que la Real Sociedad quiera Urco. No sé por qué. Es una sensación que tengo porque hay un jugador, creo que es el Mirandés, que no recuerdo el nombre ahora y difícil de pronunciar, que lo quiere la Real Sociedad. No sé si es de la Real. A ver si encuentro el nombre de este jugador de la Real Sociedad que está jugando en el Mirandés. Claro, que hacerlo todo esto a la vez es complicado porque me van saliendo las cosas y las intento explicar. Por lo tanto, es un jugador que tiene, Alguacil tiene muchísima, muchísima confianza en él, pero muchísima confianza. Y creo que es el que va a ir. Claro, el tema Zubimendi, vamos a ver si Zubimendi al final, Gorrochategui, creo que se llama Gorrochategui, el jugador que está cedido en el Mirandés y que Alguacil lo quiere recuperar. Entonces, claro, la Real va a tener que fichar un centrocampista. También. No se va a quedar con Gorrochategui. Gracias, ya lo he dicho antes. Gracias también a los que me están escribiendo, me están diciendo el nombre, lo he dicho antes. Pero claro, Urco, Gorrochategui, falta alguien más. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tema Urco. Vamos a ver qué pasa. Yo lo veo ahora más cerca que hace un mes o dos meses. Pero también está difícil. El más factible es Kral. Pero resulta que Kral está ahora en el peor momento. Sin estar mal del todo, no es el Kral de antes. Yo creo que Kral, 3 millones no vamos a pagar por él. Vamos a ver cómo se resuelve el tema. Yo creo que hay acuerdo ya con el Unión Berlín. Solo falta el acuerdo con el jugador. Porque el jugador se quiere quedar en España. Bueno, si es en el Español, mejor, pero él también se quiere quedar en España. Así que el resto, Cumbula lo veo imposible. Yo a Cumbula lo veo imposible, porque la Roma, yo me he enterado que la Roma no cuenta con él, pero lo quiere vender, no lo quiere cedido. O por lo menos el entrenador actual de la Roma parece que no cuenta con Cumbula, a lo mejor es que no le gusta, no lo sé. Pero la Roma lo va a recuperar, eso seguro, y a partir de ahí veremos qué pasa. La Roma pagó mucho dinero por Maras Cumbula, así que tiempo al tiempo nos va a quedar un verano largo, largo. La Liga acaba el 25 de mayo, pues imagínense ustedes. Espero que oficialmente, porque aún no se ha hecho oficial, el mercado de fichajes acabe, como quieren las ligas más importantes, antes de empezar la Liga. Es decir, si la Liga empieza el 13, 14 o 15 de agosto, pues antes de que empiece la Liga, esa semana, ese último, el viernes ese que empieza la Liga, porque... Tampoco, esto no es oficial aún, son propuestas que han hecho, que hace la Liga, que hace la Federación, pero se tienen que aprobar en Asamblea. Entonces no estaría mal. Entonces sería un verano más corto, pero sería un verano intenso, porque yo pienso que el equipo se va a quedar en primera. Y por lo tanto no voy a pensar mal, porque si tengo que pensar que el equipo va a bajar, todo lo que estamos hablando es como si el programa no existiera. El mercado de fichajes empezará el 1 de junio y acaba entonces, es verdad entonces lo que estoy diciendo, que acaba el viernes antes de empezar, bueno, el viernes mismo que teóricamente empieza la liga. ¿Mercado comenzará el 1 de junio o 1 de julio? A ver, lo voy a mirar porque los cambios estos que se producen son a veces un poco raros. Bueno, vamos a hacer una pausa. A las 6 de la tarde, 51 minutos. Seguimos en directo. Sintonía Tiempo de Español hasta las 7 en este programa 5660, analizando el presente y el futuro.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Con Val Pinocho al Marcada San Antoni, creo que quien me lo está diciendo, no quiero decir el nombre porque no. El mercado de fichajes comenzará el 1 de junio por el tema del Mundial de Clubes. No solo ficharán los clubes participantes, sino que se extenderá a todo el resto de clubes. Por lo tanto, es verdad que por lo tanto el mercado empieza el 1 de junio, las ligas acaban, excepto los que juegan playoff en segunda división, etcétera, etcétera, acaba el 25 de mayo, es decir, el 1 de junio empieza el mercado y acabará el viernes antes de empezar la liga. Creo que se adelanta el mercado y se adelanta también el final del mercado. Así que esto creo que va a ser así, pero habrá que confirmarlo. Antes nos vamos a Bar Pinocho. Al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Marcata San Antoni, Bar Pinocho. El sábado el jugador Pinocho fue Roberto, el mejor jugador del Real Club Deportivo Español. Así que Roberto tiene su primer punto de Bar Pinocho. La clasificación la sigue encabezando Kral con 4 puntos, Joan García con 4, con 3 Jofra, y luego con 2 puntos hay varios jugadores, Omar, Urco, Antonio Roca, Espósito, etcétera, etcétera. Así que el jugador de Bar Pinocho fue Roberto Fernández. Bar Pinocho al Marcata San Antoni, Bar Pinocho. Nos quedan 6 minutos para poner el punto y final a este programa 5660 de Tiempo de Español. No sé si me quedaba alguna cosa más de los temas pendientes, de los nombres propios, pero bueno, también lo que les he comentado al principio, es decir, ya saben que Garagarza no es santo de mi devoción, pero eso no quita que en el mercado de invierno lo ha hecho bien. Pero también es verdad que Garagarza está pendiente de la propiedad. ¿Cuánto dinero va a intentar gastarse la propiedad en el mercado de verano? Pues no lo sabemos. Por eso Garagarza está fichando futbolistas que acaban contrato. Es que no hay más. No puede gastarse más dinero en fichar un jugador. Lo único que hace es traer un jugador que viene gratis, se le paga una prima de fichaje que se reparte posiblemente, como siempre se hace, en los años que le hagan contrato, y a partir de ahí no puede hacer nada más. ¿Cuánto dinero nos vamos a gastar o va a disponer Garagarza? Y en eso le doy la razón también. Es decir, este año lo puedo entender, pero de cara a la próxima temporada en primera no podemos luchar por ser el equipo 17. Claro, si esto para la propiedad, que claro, que yo tampoco lo entiendo, la propiedad dice, no nos gastamos nada. El equipo, fijaros cómo va ahora, que no, que hay que acabar, que no hemos acabado la temporada. Claro, si acabamos la temporada, imaginaos, el 14 o el 15, la propiedad dice, pues ya está bien. Yo voy recuperando dinero, me vendo a Joan, me vendo a Omar, me traen jugadores gratis, les hago un contrato normalito, me bajo la masa salarial, no sé qué, no sé cuánto, me sale gente de la cantera, lo vuelvo a vender. Claro, creo que así no es el futuro de un club. El futuro de un club es gastarte un dinero en un jugador, pero jugadores buenos, y a lo mejor en un año, dos años o tres, venderlo, revalorizar al jugador y venderlo por más. Eso es lógico, igual que tienes lo que no puede ser es que Joan García solo haya estado un año en primera división. ¿Que nos puede dar 20, 25 millones? Sí, pero no, tampoco es eso. Porque no tenemos que buscar otro portero. A mí me hace gracia. No, es que tenemos a Pacheco y a Fortuño. De Fortuño se habla muy bien, pero yo creo que Pacheco, su etapa en el Español ya ha acabado. Le quedará un año, pero la etapa de Pacheco en el Español también ha acabado. Y más con el contrato que tiene. Que él no tiene culpa, ¿eh? Que yo siempre digo que los jugadores no tienen culpa del contrato que les pagan o del salario que ganan. La culpa la tiene el club por aceptarlo. El resto nada. Así que creo que hay muchas cosas que hablar, muchos temas que comentar a lo largo de los próximos meses, pero claro, lo importante es el quedarnos en primera. Ya de momento, fichajes casi confirmados, es Miguel Rubio, Marc Fernández o Marcos Fernández del Betis Primera Ref y José Salinas del Elche, al margen de Pablo Ramón. Yo aún no les puedo confirmar lo de Mateus Pereira. Aún no lo puedo confirmar. Ha salido otro nombre, que es el del jugador del Leganés, Rosier, que acaba contrato, el lateral derecho francés. A ver, no es mal jugador. No es mal jugador. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Está Omar? Está Tejero y recuperamos a Rubén Sánchez, que está haciendo una temporada brutal en el Granada. Es verdad que tengo la sensación que ni a Manolo ni a Garagarza les acaba de convencer Rubén. Y no entiendo por qué. Pero a mí me parece que es un buen lateral. A partir de ahí, habrá que ir esperando. Ha salido el tema de Alex Calatrava también, que es un buen jugador. El jugador del Córdoba, Sala, también. Pero claro, son jugadores que tienen contrato en vigor aún. ¿Que pueden hacer mucho para venir? Sí, por supuesto. Pero que tanto el Córdoba como el Castellón te van a pedir dinero. Por lo menos algo les tienes que pagar. No los van a dejar salir. Hombre, si el Castellón baja, que está en posición complicada, es más fácil que venga al Calatrava. Si no, lo veo complicado. Pero bueno, estamos hablando de jugadores que están en segunda división. No hemos traído ningún jugador excepto... A ver, me dicen... ya, pero creo que hay... Me dice Marcoch... que en teoría es del 1 del 7 al 2 del 9, pero creo que este se va a cambiar, que no es muy correcto, Marc. Periodo excepcional del 1 de junio al 10 de junio. Yo creo que va a haber algún cambio. Van a tener que hacer, supongo que lo harán oficial algún día todo esto, pero a mí lo que sí que me llegó es que no quieren que acabe en septiembre. Es decir, como los últimos años... Y eso la Premier lo habló en las reuniones que tienen las ligas, de que todas las ligas europeas importantes acabe el mercado antes de empezar la liga. Esta es la idea que tienen, pero vamos a ver. Bueno, pues no sé lo que nos queda ya, Marc. Una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Creo que me estoy pasando de tiempo. Pues nos vamos. Gracias a todos. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a las 6 en Tiempo de Español.